Informe sobre la respuesta de los medios comunitarios en la pandemia. ¿Quién lo hizo? Ernesto Lamas, que es docente de la UBA y de la Universidad de José C. Paz, del conurbano, y lo tenemos en línea. Así que le damos la bienvenida, Matías Apeño y Mariana Cornejo. ¿Qué tal, Ernesto?
Hola, Ernesto.
Hola, Mariana, Matías, ¿cómo andan?
Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos.
Mucho gusto charlar con ustedes y además después de un tema del Nano Serrat. Esto, hacía mucho no escuchaba a Serrat en la radio.
Qué alegría. Para entrar en clima.
José C. Paz es una de universidad del conurbano, de las que salían por ahí, las que empezaron a florecer en los últimos años.
Así es, sí, la UNPAS es la universidad de José C. Paz, pero es conocida como la UNPAS.
UNPAS.
Es una de las tantas universidades que surgieron entre el año 2005 y 2015. Que tiene, bueno, una cantidad de carreras, tanto humanistas como científicas, y que lo que hizo fue, bueno, acercar los espacios de formación universitaria a sectores que normalmente no accedían a la universidad o que tenían para ir a la universidad que viajar 2 horas o más, ¿no? Para irse hasta La Plata, o hasta Buenos Aires, o hasta Loma de Zamora. Está en el partido de José C. Paz, en el conurbano bonaerense. Bueno, también tiene incidencia sobre General Sarmiento y otras localidades ahí del sector, de esa parte de la provincia, que es como el noroeste, vendría a ser, como el punto de partida de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una tecnicatura de producción de medios audiovisuales que es dirigida por María Ibarra. Bueno, soy docente de esa casa de estudios con un grupo de estudiantes muy entusiasta que aprovecha esta oportunidad de tener la universidad en su territorio.
Ernesto, y como conocedor del conurbano, ¿qué reflexión te merece lo que pasó ayer en Guernica? Y si querés, del aspecto audiovisual también, comunicativo.
Bueno, lo primero que me surge es tristeza, porque soy un ferviente adherente de movimientos sociales que buscan salidas alternativas a los distintos problemas que el capitalismo nos pone por delante. Y el tema de la vivienda y del territorio, evidentemente, es un problema que no está resuelto y que en general se termina resolviendo para el lado de los poderosos, de los que ya tienen cierta posición hegemónica. Y esto también en general en el resto del país, ¿no? Si vemos la lucha de los movimientos campesinos, muchas veces por tener un pedazo de tierra para el autocultivo y el autoconsumo y una soberanía alimentaria, podríamos dar ejemplos infinitos sobre el movimiento campesino en Córdoba, en Santiago del Estero, en el Chaco. Lo de ayer está más asociado, esta toma de ese lugar, por familias que no tenían dónde vivir o que vienen de situaciones de hacinamiento. Y, que el Estado trate de negociar y de encontrar soluciones, por supuesto que es lo que uno espera de un gobierno que además llega para ponerse del lado de los que más necesitan, eso es lo que se ha cansado de decir el presidente Fernández, y cuando llega consideran que la negociación no va para ningún lado, que terminen reprimiendo. A mí en lo personal no me genera ninguna sensatividad, más bien repudio que haya represión, porque creo que eso, la justicia y el Estado casi siempre se termina poniendo del lado de los más poderosos, ¿no? Y si en este caso lo que estaban defendiendo era una supuesta propiedad para poner un country en ese lugar, en principio no me genera ninguna simpatía, más bien me genera rechazo. A nivel comunicacional, bueno, para mí es parte también de lo que está pasando y que se analiza en el artículo que ustedes, por el cual me llaman, ¿no? Que los medios de comunicación, los comerciales, ¿no? Y los que tienen posiciones dominantes, al comienzo de la pandemia se informaron con bastante, se quedaron sin novedades, empezaron a optar por popularizar las noticias, ¿no? Y la cobertura de ayer con con un ministro de seguridad de la provincia.
Ernesto, perdón, ahí se te va un poquito la onda, no sé si cambiaste de posición, al principio se escuchaba perfecto. Pero,
no, estoy paradito acá en el
ahí
lugar.
Ahí va, ahí se escucha ahí bien, ¿sí?
Perdón, no, decía que ver al ministro de seguridad bonaerense subiendo al helicóptero de la provincia a cronistas de los medios que suelen ser muy críticos de cualquier alternativa popular, no me causó tampoco ninguna adhesión, más bien me generó preocupación, ¿no? En todo caso, ahí podría haber ido representantes o trabajadores de medios públicos, ¿no? Que se supone que tienen que informar el accionar del Estado, pero bueno, es lo que hay. Uh-huh.
Bien, bueno, es lo que hay. Sí, para, tenemos esa frase, tenemos para cortarte, pero bueno, que bueno, ¿vos, Mariana, querés seguir con eso? O...
No, yo pongo la coma y le doy el rulo. Dale. Es lo que hay, pero también hay otras cosas, Ernesto, ¿no? Y por eso también te convocamos, sí, para visibilizar y justamente y empezar a problematizar sobre otras cosas, porque a mí la pregunta que se me viene sí o sí, te la quiero hacer de entrada, es este momento tan justamente... tan embroncado, dado vuelta, mixado, mayapeado, como le quieras poner el término, ¿no es un momento ideal también para que ocupen la agenda temas que eran impensables que la pudieran llegar a ocupar hace un año atrás, como por ejemplo los territorios, el agroecología, el medioambientalismo?
Sí, claro. Yo, la verdad, dije, cerré con es lo que hay porque me di cuenta que me puedo embalar y seguir y terminamos hablando de claro, otro tema. A mí no tengo problema en decir que si lo que hay es Bernie, a mí Bernie no me representa y imagino que es parte de las tensiones que vive cualquier gestión de gobierno. Y creo que, bueno, es bastante incoherente con cosas que le escucho decir al gobernador de la provincia, ¿no? Pero bueno, fue una manera elegante de cerrar esa parte del tema. Sí, Mariana, yo coincido completamente con vos. Yo creo que en los momentos de crisis hay siempre una oportunidad de poner en agenda temas que están invisibilizados y de alguna manera lo que traté de hacer en este artículo, medios comunitarios en tiempos de pandemia, nueva normalidad, otra comunicación, es contar algo que están haciendo las radios desde hace 30 años, las radios comunitarias y las televisoras comunitarias, que quizás también en muchos casos sucede en los medios públicos. Lo que pasa es que los medios públicos tienen los vaivenes de los gobiernos, ¿no? Puede haber un gobierno que los privilegia y les da aire y los fortalece, y puede haber gobiernos que los vacía. En cambio, las radios y las televisoras comunitarias, como no dependen de, no dependen tanto de las decisiones de un gobierno, sino que tienen un funcionamiento autónomo, han logrado construir en 30 años una legitimidad y han puesto sobre la mesa un montón de temas y los han hecho visibles, que me parece que ahora sí irrumpen con más fuerza, porque son los temas que, si hablamos de una nueva normalidad, a mi criterio son los temas que pueden permitirnos salir con más humanismo, con más solidaridad, con una conciencia de que nadie se salva solo, con una reivindicación del papel del Estado para atender a las necesidades de la población, de la mayoría de la población. Todo eso yo creo que se puso en discusión, que hay algunas cosas que ya fueron respondidas, sobre las que ya no hay más discusión, o hay menos discusión. Ya no escucho tantos liberales diciendo que el Estado no tiene que invertir en salud y que eso es una resolución que tiene que tener la gente de manera privada, porque se ha visto que el rol del Estado ha sido clave para salvar vidas, para prepararse para una situación crítica. Pero sí, efectivamente, coincido, Mariana, en que es un momento en el que muchos de esos temas tienen que estar más sobre la mesa, y justamente por eso me pareció que era importante hacer un relevamiento nacional de en qué andaban los medios comunitarios, ¿no?
Ernesto Lamas, ¿y cuántos medios analizaste y cómo fue el trabajo de campo?
Mira, audiencia de Rebeldes Sin Cauce, digamos primero que las radios comunitarias existen desde fines de los años 80, cuando comenzó la democracia en el año 83, hubo un momento de primavera democrática en el que había esperanzas en justicia social, una economía autónoma, en el juicio de las juntas, en un resurgir de la militancia y en espacios de expresión que se abrían, y que eso entró en crisis junto con el gobierno nacional de aquel entonces, y muchas de esas esperanzas no se concretaron, y en esa época surgieron, impulsadas, movimientos sociales, organizaciones, periodistas, las radios comunitarias. Surgieron de asientos aquellos años. También había radios que no eran comunitarias, que eran radios locales o radios pequeñas que tenían dueños, pero de esas cientos de radios se consolidaron, yo creo que en este momento debe haber alrededor de 500 radios en el aire, en el país, relevadas por un estudio muy importante que se hizo desde espacios académicos. Hay alrededor de 300 radios y televisoras que tienen su nombre, su localidad, su dirección, su frecuencia, etcétera. Uh-huh. El estudio se llama RICAP, después les puedo compartir para que ustedes publiquen en sus redes, uh-huh, donde se puede bajar. Yo lo que hice fue enviar un cuestionario a 25 medios comunitarios, sobre todo radios, pero también televisoras, que fue respondido por 23. Y esos 23, que están en distintos lugares del país, respondieron de prácticamente de todos los rincones. Lo que hice fue, a partir de sus respuestas, encontrar algunas cualidades que se pusieron de manifiesto durante la pandemia, que en general son características que ya tenían los medios, no es que son cosas nuevas. Uh-huh. Quizás entre lo nuevo podríamos decir ciertos cuidados sanitarios, mayor limpieza de los lugares seguramente, y esta posibilidad de hacer radio desde las casas, ¿no?
Claro, tal
Pero
cual.
Pero después en general las cualidades que, bueno, en el artículo están descritas y desagregadas, son 13 a las que llegué, las tengo acá anotadas como machete. Uh-huh. Puse locales, cercanas, abiertas, contrahegemónicas, comunitarias, intermediarias, originarias, educativas, creativas, tecnológicas, autogestivas, enredadas y transformadoras. Sobre cada una de estas, lo que hice fue una síntesis conceptual, podríamos decir, de qué significa, y puse algunos ejemplos, ¿no? Ese fue el relevamiento y bueno, después, por supuesto, cruzado con opiniones y con una mirada personal que yo quería compartir de cómo imagino el papel de estos medios, y que, bueno, lo he compartido y además las propias radios y televisoras entrevistadas lo están compartiendo con una buena repercusión. Porque, si me permiten un segundo más sobre este punto, lo que pasa con los medios comunitarios muchas veces es que tienen un accionar, una actividad muy, muy buena, muy potente, con mucha incidencia en sus lugares, pero les cuesta mucho dar a conocer, amplificar hacia otros territorios sus acciones, sus cualidades, como que les costase hablar de sí mismas, ¿no? Uh-huh. Quizás en un extremo de humildad. Entonces, como yo en este momento no estoy participando de un medio comunitario, aunque sí fui parte de uno durante muchos años, me sentí con la obligación y el deseo también de hacer ese relevamiento y decir, bueno, ya que mucho no se habla de esto, me parece bien que lo hablemos.
¿De La Pampa recibiste alguna respuesta?
No, de La Pampa no recibí ninguna respuesta. Bien. Acá aunque hay medios comunitarios.
Sí, Radio Kermés, por ejemplo.
Claro, sí, sí. Sí, bueno, con Radio Kermés tuve la oportunidad de trabajar. Fui director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público. Ajá. Entre el año 2012 y 2018, que la intervención macrista me desplazó de la dirección. Y bueno, en esos años tuvimos la posibilidad de ir a La Pampa muchas veces.
Ah, mira.
Sé que hay trabajos. Sí, sí, sí. Y también hemos trabajado con medios corporativos y, claro, y con medios comerciales de la provincia.
Ajá, sí, sí. ¿Mariana?
Estaba escuchando y estaba pensando, ¿hasta dónde es posible, digo, pensando un poco en el sentido común, si es que lo hay, ¿no? De un oyente promedio que suele consumir medios comerciales, hay mucha mística con respecto a lo comunitario, ¿no? Como lo que lo alternativo no deja de ser un grupo de soñadores utópicos que les gusta comunicarse, bueno, pero digamos... ¿Cómo podemos pensar lo comunitario desde un lugar transformador, que realmente sea plantear de fondo, digamos, una discusión sobre la soberanía comunicacional, por ejemplo?
Sí, excelente. Tu pregunta,
mirá, como siempre, como siempre.
Como siempre. No, bueno, pero está bueno porque ayuda a pensar, ¿no? No es porque yo me ponga en calificador de preguntas. Es siempre también una manera del entrevistado de darse 2 segundos más para pensar la respuesta. No, mirá, efectivamente los medios comunitarios parten de una mística, esa palabra para mí es clave, y en general en sus orígenes son más producto del esfuerzo de un colectivo que una posibilidad cierta de transformarse en un proyecto profesional y de intervención política más a largo plazo. Sin embargo, el hecho de que buena parte de los medios comunitarios ya se consolidaron y que están al aire hace más de 25 o 30 años en algunos casos, para mí da una respuesta en el sentido de que han logrado encontrar las maneras de autosostenerse y de ser algo más que un espacio de militancia. Yo creo que efectivamente son un espacio de militancia, pero también son un medio de comunicación. No puede perderse de vista de que tienen que tener una estética, una serie de propuestas, programas, una identidad que se va construyendo con lo que pasa al aire de esos medios, que si no logran tener algún tipo de atractivo y de promoción de alguna interlocución con las audiencias, bueno, no sirve para nada, ¿no? Porque si es solamente un espacio de militancia, para eso quizás es mejor y más productivo poner un lugar de encuentro vecinal para la capacitación o para la economía popular o para alguna otra actividad que no requiera toda la complejidad de tener un medio de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación comunitarios tienen que poner en el centro que son medios de comunicación y construir empresas comunitarias que son sin fines de lucro, pero empresas al fin. Yo recuerdo, soy uno de los fundadores de FM La Tribu, que es una radio comunitaria, mirá, de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, una referente.
La fundamos en el año 89, ¿no? Un grupo de estudiantes de comunicación de la UBA. Y me acuerdo que el debate con nuestros compañeros en esa época era: ustedes están locos, eso va a durar unos meses. Acá lo que hay que hacer es meterse en los medios grandes y tratar de cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Era como parte de un debate. Y nosotros decíamos, no, nosotros probablemente empecemos muy de abajo, pero no lo estamos haciendo como un hobby. Vamos a tratar que esto sea también un espacio profesional y que sea también una salida laboral. Quizás nos cueste un tiempo más consolidarlo, pero después no vamos a tener dependencia de nadie, salvo de nosotros mismos. Bueno, esa cosa medio utópica planteada al comienzo, en poco tiempo ya era una realidad. Y bueno, estuve 22 años de mi vida en La Tribu, y en el momento en el que ya decidí hacer otras cosas, aunque sigo de alguna manera participando en la radio y la quiero mucho, es como mi segunda casa, en ese momento había 30 personas empleadas que tenían un salario, que podían desarrollar sus actividades profesionales. Es decir, y doy este ejemplo porque soy el que conozco más, pero hay un montón de ejemplos así en todo el país, que han logrado ser algo más que mística. Por supuesto que la mística es importante, pero también hay que pensarse como medios y hay que pensarse como empresas cooperativas, comunitarias, en las que no haya miedo de ser sostenibles económicamente.
Sí, hasta bar tenían, ¿o no?
Sí, claro, bar, centro de capacitación, un auditorio. Se hacían fiestas prácticamente todos los fines de semana.
Sí, sí. Mucho agite la Tribu.
Sacó libros, sacó discos. Sí. Un espacio donde la radio es lo principal, pero está acompañada de un montón de otras iniciativas, siempre vinculadas con la comunicación y la cultura.
Ahora se llama Transmedia eso.
Claro, ahora le pusieron nombres modernos. Sí. Pero fíjate, ya que decís eso, me das pie para decir, por ejemplo, y esto pasa con muchas radios comunitarias, que han sido pioneras o vanguardia o inspiradoras, si querés, de cosas que pasaron después en los medios comerciales o en los medios públicos. La Tribu fue la primera radio en poner al aire un podcast en el año 2005, o sea, hace 15 años, y esto está documentado por los investigadores del podcast, no es que lo digo yo porque soy un fana de La Tribu, ahora que está tan de moda ese formato, ¿no? Y con ese ejemplo podría, salgamos de La Tribu, la primera radio argentina en transmitir alimentada por paneles solares es una radio comunitaria, es la radio Pax Sachama, que está en Las Lomitas, en el norte de Santiago del Estero, que es una radio de las 6 radios que tiene el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que como está instalada en un paraje donde no llega la luz eléctrica, se las ingeniaron porque la radio querían poner la radio sí o sí, y encontraron la manera de alimentar los equipos con paneles solares. Entonces, tanto para ideas de aire y de producción como para salidas tecnológicas, los medios comunitarios han sido referente. También por esa posibilidad de experimentar con otros tiempos que quizás en los medios comerciales no existe como posibilidad.
Estamos hablando con Ernesto Lamas, un bicho de radio, ya podríamos decir. Sí. Es quien elaboró este informe de medios comunitarios en tiempos de pandemia. Hace un tiempo entrevistamos a Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM, y le preguntábamos sobre si existía una especie de cambio de paradigma en cuanto a la política comunicacional estatal respecto de lo que fue el gobierno de Cristina en los últimos años y esta nueva etapa con Alberto, de dejar de tener a Clarín como el referente de la lucha diaria comunicacional para estar siempre confrontando con Clarín, a pasar a una potenciación de estos medios a nivel federal, nacional, horizontal. Y a través del ENACOM le están dando un montón de plata supuestamente para capacitación, para equipos. ¿Vos lo notás esto o no?
Bueno, a ver, lo primero hay que decir que en el gobierno hay muchos funcionarios y funcionarias que tienen una sensibilidad mucho más cercana a los medios comunitarios que la que había durante los 4 años de macrismo. Parece una obviedad, pero hay que decirlo, porque incluso hay funcionarios que vienen de haber sido parte de medios comunitarios, por lo cual podemos intuir que conocen el campo de la comunicación comunitaria. Segundo, querría decir que muchos de los planes que se empezaron a esbozar, ni bien asumió el gobierno de Alberto, quedaron medio como suspendidos a partir de esta situación crítica que estamos atravesando con el COVID-19. Entonces, hay muchas de esas ideas que estaban puestas sobre la mesa que ahora están medio como en un paréntesis. Y después sí, en tercer lugar te diría que por las primeras acciones que se están viendo de ENACOM, de la Defensoría del Público, que fue recuperada después de 2 años de intervención, y de otros organismos que están asociados con políticas que se pueden desarrollar en medios, hay una voluntad de fortalecerlos y de acompañarlos. De hecho, en el artículo que motiva esta conversación, al final del mismo yo hago una serie de recomendaciones para distintos organismos públicos para que tomen en cuenta unas políticas muy concretas que se pueden hacer para favorecer a los medios comunitarios, donde están también el tema de los fondos, pero también hay, por ejemplo, la necesidad de volver a hacer concursos, de entregar licencias, de aprovechar lo que quedó en pie de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque en muchos casos se la da por desaparecida como ley, pero no, lo que hizo el macrismo fue simplemente sacarle los artículos que molestaban a Clarín, pero muchos otros artículos, la gran mayoría, están vigentes, lo que no quita que debería haber una discusión más o menos pronta de una nueva ley que actualice de alguna manera, basada en el mismo paradigma del derecho humano a la comunicación, a la información, pero que pueda incluir también internet, que pueda incluir los nuevos medios digitales, que en la ley de 2009 no estuvieron contemplados. Pero por las declaraciones hechas tanto por el presidente de la Nación como por los funcionarios, puede ser que haya algo de esto que vos planteás, de quitar del foco la pelea con Clarín, lo cual, en principio, a mí no me parece bien la pelea por la pelea en sí misma. Lo que creo que la ley quiso hacer y no se logró hacer en la gestión anterior es ponerle un límite a la concentración, porque la concentración atenta contra la democracia. Y una manera de poner límite a la concentración, por un lado, es regular la cantidad de licencias que puede tener una misma empresa comercial, y por el otro, promover que aparezcan nuevos medios. Y bueno, esa promoción de nuevos medios, qué mejor que hacerla en medios que ya existen, ¿no? O que la propia comunidad en distintos lugares del país ha promovido su existencia. No hace falta inventar nuevos. Si uno hace un recorrido nacional, en todos lados va a encontrar medios comunitarios. Entonces, en ese sentido, me parece correcto, si es que es así, lo que, bueno, confío en la palabra de Gustavo López, en que hay una intención de apoyar y de fortalecer a los medios comunitarios, pero también sería correcto volver a tener una ley que pueda poner algún límite, y no solamente a Clarín, a todas las empresas comerciales que quieran construir una posición dominante.
Uh-huh. Ernesto, te llevo a la última pregunta, y nos quedan unos minutitos nomás ya antes de las 11, y nos falta un actor acá también, y estoy pensando en tu rol como docente, nada más ni nada menos. Y cuando uno piensa en la formación, en el trayecto formativo de un estudiante de comunicación promedio, justamente lo comunitario y lo alternativo es un seminario que está ya por cuarto año o tercero, que queda como una cosa pintoresca, histórica, pero que no se construye desde la formación de grado de un comunicador social. ¿Qué diálogo nos falta para juntar esas dos esferas que son fundamentales?
Sí. Tómate. Bueno, yo creo que eso, a fuerza de la historia y el desarrollo que han tenido los medios, se han ido construyendo cada vez más espacios universitarios en los que no aparece al final de la carrera una cosa pintoresca de, bueno, también están estos medios. Hay experiencias interesantes en comunicación de la UBA, en la UMPAS mismo. Cuando a mí me convocan en la UMPAS, en este momento estoy a cargo de tres materias. Entre otras cosas, se me planteó que querían integrar en los programas una nueva mirada vinculada con la comunicación comunitaria, y así es como se está desarrollando en las cátedras que tengo a cargo, y me consta que también en otras de las materias. En La Plata, en Quilmes, en Lanús, en la propia Universidad de Córdoba, donde María Cristina Mata, o Marita Mata, como la conocemos los que la queremos, tiene una especialización de gestión de medios audiovisuales ciudadanos. O sea, yo creo que eso, a medida que ha ido creciendo la legitimidad de estos medios, también ha ido creciendo sus espacios de inserción en la academia. Para mi gusto, sigue siendo poco en relación a la potencia que tienen estos proyectos, que son proyectos que ya no son solo proyectos, ¿no? Porque tienen una historia de vida y son realidades. Pero bueno, como toda lucha social, es una lucha que se va dando paso a paso, y lo importante es que se consolide. Creo que incluso para las academias es interesante tomar en cuenta, hasta por una cuestión práctica. ¿Por qué digo práctica? Porque si los espacios académicos solo forman comunicadores y comunicadoras pensando en una salida profesional en los medios comerciales, y bueno, tengo malas noticias. Uh-huh. Solamente el 1% quizás logre una inserción laboral en esos medios, y el resto va a tener una frustración muy grande si se está imaginando que por su talento y su formación va a poder acceder. Entonces, también son hasta una alternativa de pensar inserciones futuras, ¿no? En donde podamos imaginar a comunicadoras y comunicadores que se forman para tener su intervención en medios de nuevo tipo, en medios donde no hay dueños, donde hay más sacrificios quizás para la gestión cotidiana, pero que al final del día deja también mucha satisfacción en el sentido de, bueno, de la realización colectiva de una producción y de una comunicación más democrática.
Ernesto, nos encanta hablar de radio. Muchas gracias por estos minutos. Y el que se haya o la que se haya interesado entra por el diario Tiempo Argentino. Es el artículo Medios Comunitarios en Tiempos de Pandemia, Nueva Normalidad, Otra Comunicación. Y ahí hay un link, además, al informe en sí mismo. Así que gracias, Ernesto, por estos minutos.
Exactamente. Al contrario, el agradecido soy yo, Matías, Mariana, Rebelde Sin Cauce. Para mí siempre un placer estar en una radio.